encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africania, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Encantado de estar con todos ustedes en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Toledo, en la web de Onda Toledo, www.ondatoledo.org, también en la web, en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, también en Radio Fuga, en Aranjuez y en Tastas, en Bilbao. Hemos preparado un programa en el cual vamos a hacer una selección de los hechos más importantes acaecidos en los últimos días en el continente africano. Por supuesto que contemplaremos, analizaremos, reflexionaremos sobre la situación que está viviendo, la situación tan especial, esta encrucijada que puede decidir un destino de un país como el que está viviendo Guinea-Conakry. Momentos delicados. Esperemos que estén escribiendo las primeras líneas del advenimiento democrático. Y más tarde estaremos con uno de los artífices de Cantos de Contento. Es el compositor de la obra. Él se llama Ngema Emaga Eyui, de Guinea Ecuatorial. Y sí, por supuesto que antes de finalizar os contaremos las actividades, una selección de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí empieza Africania. esto que estamos escuchando es música vudú, en concreto, bueno, desde Benín. Es una grabación cogida, captada sobre el terreno de un verdadero ritual vudú. En esta ocasión es la música de cuernos y percusión que acompaña a un cortejo. Bueno, digo de cuernos porque son, digamos, trompas hechas de cuerno. Y son cuatro tambores y una campanilla que van acompañando a este cortejo. Y vamos a pasar de la música tradicional vudú del Benín a otra mujer del mismo país que basa su música precisamente en esta música tradicional vudú, a una mujer que conoce bien todos los ritos y tradiciones de su país y que los mezcla con éxito, con otros ritmos de ida y vuelta del Atlántico, porque se los llevaron desde Benín, desde el Dahomey, hasta las costas atlánticas de América, de Brasil, y desde ahí han vuelto otra vez. Ella los transforma, los mezcla, y todo esto suena así. Ella es, por supuesto, Angelique Kidjo, y esta canción está compuesta por ella misma y su marido, Jean Jebrel, el bajo.
siete.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de noticias con la actualidad, con nuestra selección de la actualidad del continente africano y con nuestra compañera Rosa Moro. Vamos con el tema que hemos hecho nuestro durante estas últimas semanas, que es la situación que está viviendo Guinea Conakry. El presidente Lansana Conté accede a nombrar un nuevo primer ministro, pero la huelga continúa.
El presidente de Guinea Conakry prometió el pasado día 24 designar a un primer ministro por consenso de los sectores sociales, tras 15 días de huelga con violentas manifestaciones que han paralizado el país y que habían convocado los dos sindicatos de trabajadores mayoritarios de Guinea. La promesa del presidente Conté de ceder gran parte de su poder a un primer ministro para darle después pleno poder para dirigir el país fue hecha por mediación de líderes religiosos. El número de muertos por disparos de la policía por el momento es más de 40 personas. El obispo David Gómez, uno de los mediadores, explica que ahora es urgente que las instituciones de la República trabajen en el marco judicial para hacer posible este nombramiento, ya que la actual Constitución no lo permite. El secretario general de uno de los sindicatos convocantes declaró que la aceptación del presidente es un gran paso para terminar con esta crisis. Ahora los líderes sindicalistas y las instituciones del Estado trabajarán en la búsqueda de la persona que, por consenso de todos ellos, pueda ser nombrada primer ministro de Guinea. Aún así, el líder sindical aclaró que la huelga no terminará hasta que la promesa sea un hecho. Hasta que Conté no nombre el futuro primer ministro, la huelga no terminará. Por otra parte, a lo largo de toda la semana, algunos testigos denunciaron que las tropas de Guinea-Bissau habían cruzado la frontera para ayudar a las fuerzas de seguridad presidenciales y que formaban parte de los que habían disparado a los manifestantes. Pero el pasado día 24, el gobierno de Guinea-Bissau negó oficialmente estas informaciones. Éxito del séptimo Foro Social Mundial en Nairobi.
El Premio Nobel de la Paz de 2004, Wangari Maathai, declaró que el séptimo Foro Social Mundial había sido todo un éxito al término del mismo, tras 5 días de deliberaciones en la capital de Kenia, Nairobi. Wangari Maathai afirmó que el foro ha supuesto una oportunidad para que los pobres denuncien los casos de opresión que ejercen algunas instituciones como los gobiernos. El Foro Social Mundial ha reunido a los pobres y a los oprimidos para denunciar los temas sociales que les afectan. También hubo llamamientos para que los participantes se implicasen también en la conservación del medio ambiente. Más de 50.000 personas participaron en el evento repleto de actividades. Los temas centrales fueron, entre otros muchos, la educación universal y los niños de la calle. Este foro permite a los pobres conocer sus derechos. El próximo Foro Social Mundial tendrá lugar en 2009 en alguna ciudad de Latinoamérica, aún por determinar. El presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, de visita oficial en España.
El presidente de la República de Mali, Amadou Toumani Touré, y su esposa comenzaron el lunes 22 una visita oficial a España. La delegación presidencial estaba compuesta por una treintena de personas. Viajaron la mayor parte de los miembros del gobierno, banqueros, empresarios y representantes de la sociedad civil. El tour presidencial comenzó por Sevilla y terminó en Madrid. Durante su estancia, el jefe de Estado se entrevistó con numerosas personalidades políticas y de alto rango del mundo de los negocios. El momento más importante de su estancia en España fue el encuentro con su majestad el rey de España en el Palacio de la Zarzuela. Al final de su visita, Touré se reunió con la comunidad maliense de España, de los cuales 8.000 se han beneficiado últimamente de las medidas de regularización. Hay que recordar que la cooperación entre España y Mali viene de los años 60 y es sobre todo cultural, la enseñanza del español en los liceos como segunda lengua, además de la cooperación en comercio, formación profesional y agricultura. España también está interesada en desarrollar una cooperación con Mali en materia de sanidad, particularmente en la financiación de la rehabilitación del hospital de Bamako por un coste máximo de 5 millones de euros. De camino de vuelta, el presidente pasará por Trípoli, Libia, donde tomará parte en un encuentro de la CENSAD, o Comunidad de Estados del Sahel y del Sáhara. España vuelve a repatriar inmigrantes senegaleses a su país.
España repatrió a Senegal varios centenares de supuestos inmigrantes el pasado 21 de enero como parte de un esfuerzo conjunto para detener la oleada de buscadores de trabajo ilegales que intentan llegar a Europa desde África. El último grupo de inmigrantes senegaleses fue enviado en avión desde las Islas Canarias hasta San Luis, al norte del país africano. 213 personas llegaron a Senegal el domingo 21, distribuidas en tres aviones y otros tantos al día siguiente. En total, 448 personas fueron repatriadas entre los dos días. Entre ellos había dos mujeres. Los repatriados, a su llegada al aeropuerto de San Luis, declaraban a los periodistas que estaban dispuestos a volver a intentar llegar a Europa, sean cuales sean las condiciones. Afirmaban que fueron bien tratados en el campamento de retención de Tenerife, pero denunciaban las condiciones de repatriación engañados y con las manos atadas. No comprenden además por qué el gobierno senegalés apoya estas repatriaciones en contra de su voluntad. Según ellos, su presidente Guadet debería hacer como el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, que se ha negado a que España devuelva a los emigrantes a su país. España, que se encuentra en primera línea de Europa, se esfuerza por contener la avalancha de inmigrantes clandestinos africanos y el año pasado repatrió a más de 4.000 senegaleses de entre los más de 31.000 africanos que llegaron de forma ilegal a las Islas Canarias. Las autoridades españolas creen que uno de cada seis africanos que intenta llegar a Europa en pateras y cayucos muere en el camino. Los senegaleses repatriados se quejaron de que habían sido engañados. Subieron al avión porque se les había dicho que serían llevados a la península española, a Madrid o a Barcelona. El pasado mes de diciembre, Senegal firmó un acuerdo de ampliación de 6 meses el permiso a patrullas españolas y de otros países europeos para vigilar sus costas como prevención al éxodo africano. Y seguimos con el Foro Social Mundial, la independencia de los saharauis, una de sus primeras reivindicaciones.
El primer día del séptimo Foro Social Mundial, el pasado día 20, una de las reivindicaciones principales fue la independencia del Sáhara Occidental. La reunión anual de los movimientos, organizaciones y actores de la sociedad civil que se opone a la globalización y al colonialismo se celebró este año en Nairobi, capital de Kenia. El séptimo Foro Social Mundial comenzó con una marcha inmensa, no solo por el número de los participantes, que los organizadores estimaron en unos 80.000, sino también por la diversidad de los movimientos y las reivindicaciones que se planteaban, entre los cuales la descolonización del Sáhara Occidental tenía un lugar muy especial en las frases lanzadas desde la plataforma ante la cual desfilaron los participantes tras haber caminado durante horas. Participó en esa marcha una delegación saharaui compuesta por trabajadores de la sociedad civil de los campamentos de refugiados que desfiló atrayendo la atención de los medios de comunicación presentes, coreando frases que condenaban la presencia marroquí en lo que es la última colonia en África, el Sáhara Occidental. Los miembros de la delegación se han entrevistado con periodistas y otros representantes de las organizaciones que participaban en el desfile. La Comisión Electoral del Congo publica los resultados provisionales de las elecciones senatoriales.
La Comisión Electoral Independiente ha hecho públicos los resultados provisionales de las elecciones senatoriales en República Democrática del Congo celebradas el 19 de enero. El día 22 los entregó a la Corte Suprema de Justicia, que deberá estudiar y resolver las impugnaciones o recursos si los hubiere. Está previsto que el 3 de febrero se celebre la primera sesión del Senado, con lo que se pone en pie, tras las elecciones presidenciales, legislativas y provinciales de julio y octubre del 2006, otra institución democrática de la Tercera República. El proceso democrático debería culminar con las elecciones municipales o elecciones locales. La elección de los 108 senadores previstos por la Constitución no ha despertado gran entusiasmo en la población. Esta espera sobre todo que el primer ministro designado, el anciano Gisenga, forme por fin el gobierno e inicie la urgente tarea de reconstrucción del país devastado. Todo indica que Gisenga se ha encontrado con dificultades para configurarlo y atender las pretensiones y presiones de personalidades y fuerzas que en su día apoyaron la elección del presidente Joseph Kabila y que ahora exigen parte del pastel de poder. Se presentaron 1.127 candidatos, sea bajo las siglas de 26 formaciones políticas o como independientes. Los 108 nuevos senadores han sido elegidos por los 690 diputados de las asambleas de las 11 provincias actuales. Ha sido, por tanto, una elección indirecta. Como se sabe, la Constitución prevé que dentro de 3 años el Estado quede conformado por 26 provincias. Continuamos con elecciones. Hablamos de Mauritania, donde se publican los resultados de las elecciones senatoriales.
Los resultados de las elecciones al Senado de Mauritania han enturbiado el ambiente político antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de marzo, al no haber salido un claro vencedor todavía. Estas elecciones para 65 miembros del Senado eran el último paso antes de elegir el presidente, hecho con el que se completará la transición a un gobierno civil que prometió la Junta Militar cuando tomó el poder en 2005, en un golpe de Estado no sangriento. Los resultados anunciados por el Ministerio de Interior han desvelado unos resultados muy fragmentados, como por ejemplo los 23 candidatos independientes sin estar afiliados a ningún partido político que han obtenido un escaño en el Senado. Lo que sí ha salido es un claro perdedor. La coalición de fuerzas para el cambio democrático, que había agrupado a varios partidos oponentes al expresidente Mujah Ud-Sid Ahmed Talla, derrocado en el golpe de Estado de 2005. La coalición de aliados, que había obtenido entre todos 41 de los 95 escaños en el Parlamento, ahora apenas ha logrado reunir 10 para el Senado. Algunos analistas achacan esta desmembración de la coalición a la rivalidad frente a las elecciones presidenciales próximas. Mauritania ha atraído la atención del mundo desde que se convirtió en uno de los mayores productores de petróleo del continente, también por sus contactos con los países europeos, que intentan contener la oleada de inmigrantes ilegales que salen de los países del oeste de África para llegar en maltrechas embarcaciones a las Islas Canarias. En Sudán, la Comisión Anticorrupción comienza una masiva investigación al gobierno y al ejército.
La Comisión Anticorrupción del Gobierno del Sur de Sudán pretende investigar ampliamente los contratos del gobierno tras acusaciones de la desaparición de millones de dinares sudaneses. La directora de la Comisión Anticorrupción, Pauline Riak, ha declarado que la investigación masiva comenzará el 1 de febrero e incluirá a todos los ministros del gobierno y al ejército. La labor consiste en revisar todos los contratos del Gobierno del Sur de Sudán o los contratos hechos en nombre del mismo en los años 2005 y 2006. Esto afecta a todas las instituciones, incluidas las comisiones, el ejército y a los ministros. El Comité para realizar esta revisión está formado por miembros del Ministerio de Asuntos Legales y del Progreso Constitucional, además de la Oficina del Auditor General y la misma Comisión Anticorrupción. La investigación comisionada por el presidente del Sur de Sudán, Salva Kiir, tiene 3 meses para completar su informe. Este órgano fue establecido en junio de 2005 para proteger la propiedad pública, para crear una conciencia entre el público sobre la corrupción y aconsejar al gobierno sobre la política anticorrupción. Un acuerdo de paz firmado en 2005 que terminó con la guerra en el sur de Sudán creó un gobierno semiautónomo con sede en Yuba. El gobierno está formado mayoritariamente por los miembros del Movimiento para la Liberación del Pueblo del Sur de Sudán, el SPLM. El presidente Kiir ha tomado una línea dura contra la corrupción en su administración, que todavía trabaja duramente para establecerse desde que se formó en 2005. A principios de enero, Kiir ya destituyó a 3 altos cargos del Ministerio de Finanzas por corrupción y en 2006 puso bajo arresto domiciliario a otros altos cargos que habían sido acusados de corrupción. Etiopía recibe a una delegación de Djibouti.
El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, recibió el pasado 2 de enero en la ciudad de Massawa una delegación de Djibouti presidida por el ministro de Comercio. El ministro de Comercio djiboutiano entregó un mensaje al presidente Isaias de su presidente Ismael Omar y ambas partes debatieron sobre intercambios mercantiles entre los dos países, el estado de mercado de cooperación entre los países miembros de COMESA, así como de temas regionales e internacionales. El presidente Isaias aseguró que únicamente la paz puede ser la base para todos los programas que se vayan a implementar en el futuro, hablando sobre la situación en Somalia, tema que según el presidente de Eritrea debería tener toda la prioridad para poder crear la oportunidad de una reconstrucción y para que el pueblo de Somalia resuelva sus problemas por sí mismo. Los gobernadores del Banco de Argelia recibieron informes sobre las irregularidades del Khalifa Bank.
¿Dónde están los 10 informes del equipo de investigación que certificaban las violaciones de la ley del Califa Ban desde 1999? ¿Por qué no se han tenido en cuenta y por qué las autoridades públicas esperaron hasta 2003 para revelar que se habían robado miles de millones de dinares y que el banco no se atenía a las reglas establecidas? Estas son algunas de las interrogaciones que surgen ante la información facilitada por el director general de inspecciones del Banco de Argelia, que confirmó que desde 1999 habían enviado al Banco de Argelia muchos informes. Según los testigos, la primera inspección tuvo lugar el 22 de marzo de 1999 y duró 3 meses. Descubrió irregularidades en el sistema de créditos y la ley monetaria relativa al cambio de los directivos del Califa Bank y sobre la cesión de acciones. Las operaciones del cambio de moneda se realizaban sin la autorización del gobernador del Banco de Argelia. Otra violación de la ley fue descubierta y se informó de la misma al gobernador del Banco de Argelia el 1 de agosto de 1999 y la notificación de este informe se la pasó al Califa Bank el día siguiente. La segunda inspección, el 9 de marzo del 99, duró también 3 meses y fue más exhaustiva. En ella se descubrió que el director del Califa Bank no hizo nada para solucionar el problema, aunque los inspectores se lo habían pedido expresamente. De nuevo se elaboraron y enviaron informes. En la tercera inspección, del 5 de septiembre del 2000, las violaciones de la ley se habían multiplicado en lugar de haberse solucionado, y así con todos los sucesivos informes hasta alcanzar los 10 en el 7 de enero del 2003. En los informes se advertía de que la contabilidad y el sistema informático no eran eficientes. Descubrieron deudas por valor de 336 millones de dinares, que el capital del banco necesitaba un incremento de 5.786 millones de dinares, que la junta directiva no se estaba reuniendo legalmente y que el banco tenía grandes depósitos, se calcula, que casi 100 millones de dinares y créditos ventajosos por valor de 10 millones de dinares.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Yeah.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy compartimos espacio y los micrófonos de Africanía con Ngema Emaga Ayui. Encantado de estar contigo.
Muchas gracias.
Ngema Emaga Ayui es responsable de una ONG afincada en Barcelona que se llama SOS África. Él es teólogo y compositor y por lo que está aquí, bueno, pues es un poco por las tres cosas, ¿no? Eres uno de los responsables de un proyecto que se llama Cantos de Contento. ¿Qué es Cantos de Contento?
Cantos de Contento es un disco, un CD que ha salido últimamente y que ha tenido repercusión mediática, que grabaron unas religiosas de clausura para apoyar a los niños y niñas de Kenia, concretamente de las zonas de donde ellas proceden.
¿Cómo surge la idea?
La idea surge porque uno de nuestros representantes estuvo en esa zona de Kenia, en Machakos, y conoció a una de las religiosas. Entonces, conociendo que formábamos parte de una organización de solidaridad, pues nos solicitó ayuda para ayudar a los niños, que en esa zona hay bastantes problemas de sida, de huérfanos, de niños sin escolarizar. Entonces nos pidió ayuda. Como ellas en su convento todo el día están cantando también, o sea, cantan, y yo, como responsable de esta organización, soy músico, dijimos, ¿por qué no unimos nuestras fuerzas? Y bueno, efectivamente, empecé a componer algunas canciones, todas son religiosas, además en castellano, para que se pueda cantar en España y después en Latinoamérica, ¿no? O sea, son canciones que puede cantar todo el mundo, son canciones con mucho ritmo. Y bueno, vinieron a Barcelona, grabaron el disco, lo presentaron en el mes de noviembre, y bueno, afortunadamente ha salido el proyecto y solo esperamos ver los resultados.
Ellas son religiosas keniatas, como dices, de una zona, pues bueno, que está en una situación crítica, en una situación complicada.
En Machakos, sí, Kenia.
Uno diría, ¿qué hacen aquí en España? Porque es una situación también...
Sí, es bastante complicada.
Porque tiene gente a favor y tiene gente en contra. Además,
sí, efectivamente.
Posturas muy encendidas.
Sí, sí, sí. Bueno, ellas, como nos contaban, ellas son originarias de estas zonas pobres, están aquí en Europa, llevando una vida relativamente cómoda, ¿no? De vida contemplativa, pero también nos decían, claro, hemos contemplado también las dificultades y los problemas, graves problemas que existen en nuestro país, y alguna cosa tenemos que hacer, o sea, no podemos permanecer con los brazos caídos, ¿no? Y entonces, bueno, dijimos, a Dios rogando y con el canto dando, como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y efectivamente se pusieron manos a la obra y pudimos grabar esta canción. Pero la zona de donde proceden es una zona muy pobre. Y uno de los proyectos, bueno, todas ellas han presentado proyectos de escolarización de niños y niñas de las zonas de donde proceden.
Decía que es una situación, la de estas monjas, que conlleva, suscita ciertas críticas, porque precisamente, bueno, dentro también en el mundo religioso dicen que no es una forma de cubrir las vacantes
efectivamente,
en los momentos de clausura, precisamente a religiosas que están en una edad precisamente de trabajar por el propio continente,
sobre el
terreno.
Y bueno, una de las críticas es que la vocación viene envuelta en muchas... Es como, diríamos, qué sé yo,
que se puede poner en duda,
con mucho intereses, ¿no?, de salir de la pobreza, etcétera, como ya sucedía, se ve en aquí la edad, ya sucedía aquí en la Edad Media, que bueno, una manera de salir de una situación determinada era justamente acogiéndose a un convento, etcétera, ¿no? Y bueno, es una de las críticas que se hace. Pero bueno, ellas naturalmente dicen que tienen esa vocación, pero que quieren ayudar a los africanos que están ahí, porque a lo mejor desde ahí no podrían hacerlo, ¿no? Porque no podrían hacerlo. Por eso, bueno, aquí con este disco recurren a las comunidades cristianas, porque son canciones que pueden animar las celebraciones religiosas de todas las comunidades cristianas de aquí de España y de Latinoamérica. Y bueno, y estamos esperando los resultados.
Bueno, dejando este debate para mejor oportunidad, hablamos de lo que es Cantos de Contento, en el cual pues tú has colaborado como, aparte de ser también, digamos, alma del proyecto, como compositor.
Efectivamente.
Utilizando un poco los estudios que
sí, sí, los instrumentos.
Ex-seminarista, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Afortunadamente, cuando estudiábamos en aquellos tiempos, ahora no sé cómo están las cosas, ¿no? Pero aunque la formación era bastante rígida, ¿no?, y exigente, una de las exigencias era aprender música, quisieras o no quisieras, ¿no? Pero bueno, yo, como generalmente los que venimos de África, llevamos ahí la música dentro, es un tópico, ¿no? Y bueno, me sirvió mucho para poder ahora trabajar en el tema de la música, porque después de Cantos de Contentos vendrá Cantos de Contentos 2, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, hemos utilizado los instrumentos actuales que da la tecnología, el ordenador, los instrumentos virtuales, etcétera, para hacer las composiciones, que luego se pone en manos de especialistas que, bueno, hacen alguna corrección, algún toque, la masterización, etcétera, para que el producto que salga pues sea un producto brillante. Y creemos que, bueno, que lo hemos conseguido, porque, bueno, ellas muy animadas y la gente que lo ha escuchado también muy contenta de que, bueno, de que esta música puede ayudar, dinamizar las celebraciones religiosas. Porque yo he sido también animador litúrgico en una parroquia de la cual era, ¿cómo se dice?, el párroco, ¿no? Sí, el actual obispo auxiliar de Barcelona, que es amigo mío. Y bueno, y a veces veía que las celebraciones son un poco monótonas, y hace falta también introducir picante musical.
Oye, veo que encima tenéis canciones en catalán.
Sí, mira, las monjas.
Directamente las monjas keniatas cantan en catalán.
Sí, porque, a ver, es curioso. Ellas, su lengua originaria es el kamba, en la zona de donde proceden. Después, la lengua oficial de Kenia es el swahili. Después está el inglés. Y luego, cuando vinieron directamente a Cataluña, directamente del kamba o del inglés a catalán. O sea, no han pasado por el castellano las que están en Barcelona, en Cataluña. Y el castellano lo hablan con bastante dificultad, ¿no? Y lo que hablan, se expresan habitualmente en catalán. Y bueno, y dijimos, bueno, dos canciones, como estamos aquí en Cataluña, pues vamos a hacer dos canciones o dos versiones en catalán. Una es Instruments de la Teva Pau, que es la famosa plegaria de San Francisco de Asís, y otro, Un Señor Ten Piedad, también, que en catalán.
Y en cuanto a lo musical, ¿qué ritmos, digamos, podemos encontrar? Porque podríamos pensar que tiene que haber alguna ascendencia africana dentro de la música.
Bueno, generalmente es la definición que han hecho los medios que han recogido el tema es que es pop sesentero o setentero. Pero bueno, yo le quería dar un toque más afro, ¿no? Pero al final ha quedado un poco diluido. Para hacerlo más asequible, decía el arreglista a las comunidades de aquí, ¿no? Porque resulta que, por ejemplo, cuando llamamos a algún convento, piensan que es una música africana, entonces piensan que eso sí, nadie lo va a comprar, porque no sé qué, ¿no? No, es música moderna, con mucho ritmo, si quieren ritmo pop, que se puede bailar incluso. Y ellas mismas, cuando han salido en televisión, por este motivo también, han estado bailando con todo ritmo.
Ritmo que me imagino que, como buenas africanas, les sobrará.
Sí, 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 lo llevan dentro. Si se dice que quien canta ora dos veces, pues quien canta y baila, bueno, ora ocho veces. Sí, sí. Y ellas, bueno, animan a la gente que, bueno, que adquiera este CD a que canten, pero que interiormente, si no lo pueden hacer exteriormente, si no lo pueden exteriorizar, pues que también bailen. Hay temas que son bailables, efectivamente.
O sea, pero digamos, desde un punto de vista musical, ¿te has contenido en
sí,
aportar?
Sí, sí, me he contenido.
Ritmos más propios del África Central, que son los,
sí, sí,
los tuyos,
sí,
después de
efectivamente,
todo.
Sí. Me he contenido. Porque si no, todo el mundo estaría saltando en toda la ceremonia religiosa y eso sería un espectáculo, ¿no? Pero bueno, no, a pesar de eso, a pesar de que es light, ¿no?, en el sentido de que tampoco he puesto mucho aparato,
sí, de, sí, la propia del África Central.
Sí, efectivamente, son canciones que se pueden cantar muy bien, o sea, se pueden cantar muy bien en las ceremonias religiosas.
Oye, ¿estás al día de la música que se oye en tu país, en Guinea Ecuatorial?
En Guinea, es que no hay mucha cosa en Guinea Ecuatorial. Hay, bueno, y cantantes tampoco hay, ¿eh? O sea, ahora los pocos que había, dos, se vendieron al régimen y la gente ya no los quiere seguir. Luego aquí fuera, aquí en España, hay, que yo sepa, dos o tres. Hay un, bueno, las Hijas del Sol, después está Baronilla Buglú, después está Luis Bombillo. Y bueno, más no hay mucha cosa tampoco.
Hace poco, precisamente, teníamos a Majo Star, también de la familia de Barón, sobrino de Barón, que venía con ritmos nuevos, con algo que está triunfando ahora. Y que le llaman
he leído algo de él, sí.
Le llaman el Machacando.
El ritmo, sí, es un ritmo tradicional.
Bueno, sí, viene, sí. El Machacando, dicen que es una derivación del sucus.
Sí.
El sucus que se traduciría por el sacudón, ¿no?, del francés, pues por lo visto han hecho una excepción. Lo han pasado al castellano y han rebautizado
ese
nuevo ritmo con el Machacando, que vendría a ser pues como una traducción no literal de su cub.
Pues nosotros, aparte de este disco Cantos de Contento, queremos también editar, aparte del Cantos de Contento 2, pues intentar, dentro de la organización, porque queremos convertirla en vez de una ONG, que además es una definición negativa, organización no gubernamental, no define. Lo que define sería organización de solidaridad en positivo, por ejemplo. Es como a una mujer decirle no, hombre, ¿no? Entonces nosotros queremos organización musical de solidaridad, o sea, convertirnos, intentar buscar los recursos a través de la música. Entonces, aparte de esta música religiosa, vamos a presentar otros dos proyectos. Uno de música así africana, que esta sí que ya bailable 100%, y otra que es otro estilo que quiero introducir también, que bueno, que todavía no se conoce, pero bueno, ya en su momento ya se llevarán la sorpresa.
Que como, por lo menos, ¿cómo se llama?
A ver, el nombre es Percutalking Music, o sea, que es la percusión
hablada,
sí.
O sea,
pero no es rap, no es rap que... No, tampoco, no. No, es otra cosa, ya veremos.
Bueno, pues oye...
y siempre con este objetivo de solidario, ¿no? De intentar que la gente, aparte de que pueda bailar la música africana, porque claro, toda la música africana que llega o está en Lingala, de Congo, ¿no? Porque son los que han llevado un poco... han sido la locomotora en el centro, en África Central... o también está, bueno, aparte de francés, la música en África Central, el Camerún, Gabón.
Sí, la África Occidental.
Sí, incluso, por ejemplo, en Guinea, los que hacen música hacían o en fang y alguno en castellano, ¿no? Pero con los acentos musicales un poco deficitarios, diría así, ¿no? Entonces, intentar que la gente de aquí empiece a conocer la música africana moderna. Porque cuando escucha o le dicen música africana, enseguida ya piensa la música africana tradicional, con grandes tambores y con saltos aquí y allá, ¿no? Y no conoce esta música discotequera que se baila en África moderna, ¿no? Que además es muy rítmica, y lo vamos a introducir y ya la gente verá que efectivamente es una música muy, muy buena.
Pues nos quedamos a la espera de seguir escuchando este Percutalk.
Percutalking, sí.
Percutalking, que decías. Oye, antes de terminar, quiero que hablemos un poco de cómo va a llegar ese dinero que penséis recaudar a Kenia, qué región más o menos, por qué zona de Kenia
sí.
va a quedar. Ya nos decías que era por donde vivían,
han
venido estas religiosas. ¿Cuánto esperáis recaudar? ¿En qué proyecto lo pensáis poner, etcétera?
Bueno, el ¿cuánto? Pues eso depende ya de nuestros oyentes que quieran, que se animen a ir por las tiendas bueno, el Corte Inglés, que es Fnac, de aquí de Madrid, y algunas tiendas de...
¿Lo habéis conseguido colocar en el Corte Inglés?
Sí, sí, sí. Creo que a partir de la semana ya lo podrán conseguir. Entonces, el objetivo fundamental es ayudar a los niños y niñas de las zonas de donde proceden ellas, porque todas ya han enviado proyectos con muchos niños que, bueno, esperamos apadrinar durante estas fiestas, porque, ¿sabes?, en estas fiestas la gente se derrite un poquito más. Y eso, pero
buen momento para llegar al corazón.
Es efectivamente, ¿no? Y bueno, sobre todo es que ellas podrán ver cumplido su sueño, ¿no? Y podrán no dormir más tranquilas, pero al menos con la conciencia de haber hecho algo positivo. Su oración también es positiva, ¿no? Pero efectivo en ese sentido, de ayudar a los niños y niñas de África. También, por ejemplo, la semana pasada empezó la construcción de una escuela en una región donde, bueno, en esa región es Muala, es una población, ¿no? Y la que la que empezó el proyecto es la madre de una de ellas. Es mayor ya, ¿no? Porque los niños, unos 50, pues no tenían ni escuela ni nada, y las clases las hacían debajo de un árbol, y luego cuando llovía pues se les cedía una, como un almacén. Pero bueno, dijimos que vamos a empezar aquí, priorizando este proyecto, y yo creo que en enero, febrero ya tendrán un... Y además queremos que sea un poco emblemático, ¿no? Porque lo que construía el gobierno en tiempos de Arap Moy, un dictador de esos corruptos también, pues era, bueno, se ven las fotos, unas construcciones un poco así, que si hay dos de arena, uno de cemento, ¿no? O sí, cosas de estas que hacían, ¿no? Para ahorrar, ¿no? Y bueno, y afortunadamente yo creo que intentaremos conseguir al máximo. Si fuera por nosotros, hombre, es poder conseguir un disco de oro, ¿no? En ventas. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. Yo creo que, bueno, los que nos oyen, pues pueden, en fin, echarles una mano de solidaridad. Y en esto, como se trata también de construir escuelas, poner su ladrillito de solidaridad, ¿no?
Oye, y los grandes centros comerciales que antes has mencionado, que no vamos a seguir repitiendo, tampoco es cosa de darle.
Sí, sí. Sí, sí, no, efectivamente.
También
aparte de que se quedan
se ha derretido 60%. Su corazón, o se quedan el 60%.
No, es que se derrita, es simplemente un negocio para ellos, es simplemente negocio. O sea, porque que podrían decir, hombre, un proyecto así en las monjitas, etcétera, ¿no? Pero, hombre, vamos a dejar
un 20 para niños en Kenia, vamos a quitarnos
un 20%, al menos un 20%, pero 60%, y el que redistribuye también. Por ejemplo, si el disco vale 18, pues al final nos queda 6 euros.
Pues así
son las cosas.
Así son las cosas, y este es el problema con que se encuentran casi todos los africanos que intentan hacer música aquí en España.
Sí, sí.
El sistema, cuando los precios que tiene la música en España, y nos hablan de los que venden música por la calle, etcétera, intentando echar la culpa sobre ellos, quizás tienen que mirarse claro, el sistema a sí mismo para ver por qué la música es tan cara y por qué la gente la está comprando.
Hombre, si lo pusieran ahí para que todo el mundo lo viera, den letras grandes y tal, ¿no? Pero luego vas ahí, ¿no? O sea que no, es al apelar simplemente, ¿no? No tienen en cuenta otros criterios, es el criterio económico y nada más. Pero bueno, a través de la página web pueden también solicitar, y esto sí que entra más limpio a la organización, a través de cantosdecontento.com.
cantosdecontento.com, y también a través de www.sos-africa.org.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Nguema, Emaga y Yui, por estar con nosotros presentándonos estos Cantos de Contento.
Gracias.
La música de Yeli Musa Diawara y Bob Brosman, Ocean Blues. Vamos contándoos lo que van a ser las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos, como no, por las que organizamos en el Departamento de África, en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, el teléfono 91-544-1818. El viernes día 9 de febrero a las 8 de la tarde, presentación del último libro de Justo Bolekia Boleka, Ombligos y Raíces, poesía africana, con la intervención del autor. La web del CIDAF, www.3.planalfa.es/CIDAF. Y el correo electrónico cidaf@planalfa.es. El Departamento de África de la Fundación Sur. Hola. El día 30, hasta el día 30, de 7 a 8 de la tarde, serán las inscripciones para el torneo intercultural de fútbol organizado por el Centro Hispanoafricano de Madrid, en la calle Manuel Marañón 13, el teléfono 91-7590-162, 7590-162, a todos los amantes del fútbol, que seguro que sois tantos. El día 30 también, a las 10 de la noche, concierto de No Bin Jai, de Guinea-Bissau. En Amargor, calle Torrecilla del Real 32, esto es en Madrid, en el metro Antón Martín Olavapiés. Clava en la entrada 6 euros. Y al día siguiente, la inauguración de la exposición fotográfica Insalá Marruecos 1996-2006 de Alfredo Cáliz, organizado por la Fundación Tres Culturas, que estará abierta hasta el 16 de febrero. Esto será en el Centro Cultural Cas Elizalde de Barcelona, en la Avenida de Valencia 302. Más información en el 93-48-80-590, 93-48-80-590. Días 1 y 2 de 10, de días 1 y 2 de febrero, de 10 a 2 de la tarde, segundas jornadas de lucha contra la pobreza y medio ambiente que organiza IPADE. Esto será en San Sebastián de los Reyes de Madrid, el teléfono 91-54-48-681. Y DJ Floro, República Afrobeat, estará el día 2 en Madrid, en la Sala Juglar. Esto es en la calle Lavapiés número 37. También el día 3 estará DJ Floro a partir de las 12 en la Boca del Lobo, en la calle Echegaray 11 en Madrid. Y el día 9, DJ Flor de la República Afrobeat en el Tempo Club, en la calle Duque de Osasuna, número 8. El día 2, de 6 a 9, proyección de la película africana Las Cartas de Alú, de Moncho Armendáriz, en la entrada gratuita en el Centro Hispanoafricano de Madrid. Teléfono 91-7590-162. Y el día 3, de 4 y media a 6 y media, taller de iniciación a la lengua y cultura senegalesa Wolof, tradiciones y mucho más, en el Centro Hispanoafricano, 91-75-90-162. Y en Amargor, en el día 3, a las 9, concierto del grupo Jeff Van. Como decíamos, metro Antón Martín, hola a pies, entrada 6 euros. Y hasta el día 16 estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de promoción de la investigación sobre migraciones organizado por la Fundación CEIN. Más información 96-31-52-220, 96-31-52-220. Clase de danza africana mandinga. Ya han comenzado las clases de danza africana mandinga con ritmos de percusión en vivo. Más información en el 635-602-946, 635-602-946. Tiempo cumplido, procedemos a la despedida. Hemos estado acompañados en este paseo por las costas del continente africano. Pues hemos estado acompañados por los Cantos de Contento, como ellos dicen, el primer CD de música para el desarrollo. Hemos estado mecidos también por los ritmos de las músicas tradicionales de Benín, con esas músicas para el vudú, y también por la música de Benín de Angélique Kidjo. Y por supuesto, música de los dos continentes, la música, la cora, de Djeli Moussa Diawara, de Guinea Conakry, y también la guitarra acústica de Bob Brosman. Muchísimas gracias a todo el departamento de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, por su continuo apoyo. Muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.